Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Auténtica Talks. Estoy súper contenta de estar nuevamente por acá y muy emocionada también por la invitada que tenemos hoy en este espacio. Ella es Vero Brunkov, ya nos va a contar un poquito más de quién es, pero hoy les adelanto que vamos a hablar de un tema súper lindo, empezando por una palabrita clave que a mí me ha cambiado el concepto de muchas cosas en mi vida espiritual. Así que, bueno, sin más, les presento a Vero. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida a Auténtica Talks.
Ay, muchísimas gracias, Silvia. Un gusto estar aquí con ustedes en el día de hoy para poder tener este momento de platicar, de conversar. Y nada, yo soy Verónica Brunkov, soy brasileña, por eso el acento, y soy consagrada del Reino Christi desde hace 22 años. He trabajado muchos años en México y bueno, ahora ando aquí en Roma estudiando. Y nada, un gusto poder estar aquí y hablar un poco sobre este tema de la fecundidad, que es el tema que queremos platicar hoy, tan importante, ¿verdad? En nuestra vida espiritual en general.
Así es, muchísimas, muchísimas gracias, Vero. Y al final les voy a dejar también a todos tus redes sociales para que te puedan seguir y ver todo el trabajo súper lindo también que estás haciendo por ahí. Y siempre, bueno, nos estás dando a tu comunidad, porque yo también me siento parte de esa comunidad, recursos espirituales y muchas cosas que nos ayudan en el día a día y como a integrar justamente, no sé, la vida espiritual y la vida de oración en lo demás, ¿no? Que a veces como que puede parecer que son campos separados, pero me encanta justamente por eso también tu cuenta, ¿no? Porque se vive, digamos, que esa integración. Y es algo que también lo tratamos de vivir en Catholic Link, ¿no? O sea, como esto de unir la fe con la vida es uno de nuestros valores y bueno, por ahí estamos súper alineadas.
Sí.
Pero te contaba justo un poquito antes de empezar a grabar, te decía que este tema de la fecundidad espiritual, no sé si es que es correcto, así como estoy diciendo, ¿sí? Es un concepto que a mí me gustó un montón. De hecho, yo creo que la primera vez que lo escuché fue cuando estudié teología del cuerpo y me pareció súper lindo porque la verdad, primero que creo que normalmente uno lo tiene asociado a como que la fecundidad es básicamente el tema de, o te imaginas una mujer embarazada.
Sí, es la fertilidad.
Exacto, o probablemente te están hablando de algo como de tierra fértil, de la naturaleza, o sea, no sé, están como para mí, al menos, asociados a esas dos cosas. Pero cuando yo escuché esto, que quizás para otros puede ser muy básico, pero siento que sí hubo un cambio en mi forma de vivir, ¿no? De vivir esta relación con Dios y de entender que la fecundidad espiritual realmente puede ayudarte justo como a dejar muchos frutos, a conocerte mejor, a entender también de qué manera tú, o sea, fuiste creado de una manera como tan amado y para entregar ese amor que realmente es valioso todo lo que tú puedes aportar también y cómo alimentar tu vida espiritual se va a transformar también en hacer que la vida de los demás también sea más fecunda de alguna manera. Así que esa es la manera como yo lo entiendo, pero ya tú eres la experta y quisiera que nos cuentes un poco más como esto, ¿no? O sea, un poco como ampliar este concepto, desarrollarlo un poquito más.
Y no, me encanta todo lo que has dicho. Creo que hiciste un resumen de la esencia de la fecundidad y bueno, y más que ser una experta, que en lo más mínimo lo soy, soy también una persona que de alguna manera encuentra en esta palabra, fecundidad espiritual, un eco interior. Es como, ay, hay algo aquí que me gusta y me llama la atención, no sé cómo explicar, ¿no? Pero es algo que me llama la atención porque parece ser que me da vida, ¿no? Escuchar la palabra fecundidad. Bueno, como les dije, yo soy consagrada, soy laica consagrada, o sea, yo en ese sentido no tengo hijos, ¿verdad? Y estoy aquí con ustedes hablando de fecundidad. Entonces, para empezar, desde ahí hay que quitar un mito, ¿no? De la relación, como bien dijiste, de relacionar fecundidad con la maternidad biológica, que en ese sentido no van relacionadas, aunque sí van relacionadas en el sentido que, por supuesto, la madre que genera vida es fecunda, pero la fecundidad es más trascendente, tiene que ver con la vocación de toda persona humana. Y también podemos relacionar la palabra fecundidad con la mujer. Y sin embargo, va relacionada también con el hombre. Y fíjense, yo quisiera como dar como inicio a hablar de eso, partiendo un poco de la Biblia que habla de la fecundidad, y mira que habla más de 50 veces sobre este tema en la Biblia. Es un tema, sí, muy, muy hablado. Y justo en el Génesis, que es donde empieza, y por qué hago referencia a la Biblia, porque si vemos que ahí hay palabras que para nosotros que nos consideramos creyentes o que podemos considerar la Biblia como una palabra de Dios para nosotros, es que aquí Dios quiere decir algo que justamente nos va a generar felicidad, que nos va a generar amor y que nos va a hablar de nuestra vocación, que va a hablar de lo que estamos llamados a. Y justo en Génesis ya sale el tema de la fecundidad en el contexto de la creación. Y cuando Dios habla, sean fecundos, es interesantísimo, no le está diciendo a Eva, por así decir, tú tienes que ser fecunda o no, sean fecundos. Me encanta porque esta palabra es para los dos, ¿no? Es para hablar incluso de una fecundidad, como diciendo, den toda, esta es la vocación de ustedes, dar vida. En definitiva es esta, dar vida. Y es interesante porque si uno va al Antiguo Testamento, lo que hay con el tema de la fecundidad es que es impresionante, ¿no? Abraham y Sara, Sara que no podía tener hijos y etcétera, y aquello era visto como una, como si fuera una maldición incluso, ¿verdad? Y entonces, bueno, por fin tienen a Isaac, pero bueno, tú vas a ser padre de una descendencia numerosa. Y él, toda la cultura de los judíos entendían eso como un signo de bendición, el tener hijos igual la bendición, ¿no? Y relacionaban eso porque para ellos la vida eterna no tenían este concepto que nosotros tenemos, sino más bien, si yo no tengo hijos, por lo tanto yo muero. Es una manera de decir, yo no voy a seguir viviendo en la vida eterna, o sea, no hay nadie que permanezca con mi nombre, ¿no? Entonces, es como esa cierta insistencia de alguna manera. Pero sin embargo, hay luego imágenes donde, por ejemplo, uno va a Isaías 54 y habla de la mujer que no conoció dolor de parto, de la mujer haciendo relación a Israel, ¿no? Pero porque le relaciona a ella como si fuera una mujer. Sin embargo, será la mujer más fecunda de todas, como extiende tus tiendas, haz espacio, porque grande será tu descendencia, ¿no? Empieza a dar imágenes así. Y luego viene Jesucristo. Y Jesucristo, fíjate, o sea, es nada más y nada menos el hombre, ¿no? El hombre. Y sin embargo, él no tiene hijos. Uno dice, ¿pero qué contradicción es esta? Él viene a cumplir todo el Antiguo Testamento, es el cumplimiento de la palabra, y este resulta que no tiene hijos. Entonces, ¿qué contradicción es esta? Y luego viene María, que es otra imagen interesantísima, ¿no? Que teniendo el hijo, sin embargo, de esta manera, ¿no? Concebida por el Espíritu Santo, y luego ella en su magnífica dice, todas las generaciones me llamarán bienaventuradas, todas las generaciones. Y luego cuando le pregunta a Jesucristo, le dice a una mujer, dichoso tú, el seno que te llevó, ¿no? Los pechos que te amamentaron. Y él dice, ¿quién es mi madre? Es aquel que hace la voluntad de mi padre. Esta es mi madre, ¿no? Esos son mis hermanos. En fin, aquí entonces el tema fecundidad o sea, llega a su culmen. Es como decir, ahora sí les voy a hacer que entiendan lo que todavía no han entendido, ¿no? Y cuando Jesucristo dice a sus discípulos, quiero que vayan, que den fruto, fruto en abundancia. Y él mismo dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Cuando Jesucristo dice eso, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Y no está haciendo relación a ningún tipo de una descendencia como tal. Está revelando al hombre, a cada uno de nosotros, lo que estamos llamados, ¿no? Que es que nuestra vida en sí, por vía del amor, en sí misma, es fecunda. Y es un fruto que no es pasajero, es trascendente. O sea, en sí está en nosotros hacer que las cosas donde tocamos, lo que hacemos, desde nuestra profesión, desde de lo que somos, sencillamente lo que somos, ni siquiera en el campo del hacer, porque también podríamos relacionar una vida fecunda como una vida que hace muchas cosas, ¿verdad? Que yo creo que ese es un tema. Entonces, bueno, eso para hablar que Jesucristo viene a cambiar eso, ¿verdad? Y María ahí empieza a ser madre de una muchedumbre de personas al pie de la cruz, que también tiene lo suyo, que es otro tema, ¿verdad? También hablar de María cuando empieza a ser madre de todos nosotros y al pie de la cruz, empieza esa maternidad espiritual, ¿no? Entonces empieza esta fecundidad espiritual, una maternidad espiritual, una paternidad espiritual, y que todos estamos llamados en este sentido a vivir esa dimensión en nuestra vida espiritual. Porque a veces, ¿no?, le reducimos tanto la vida espiritual a una oración, y es mucho más, es mucho más.
Justo eso decía yo al inicio, ¿no? O sea, como que a veces, me encantó esto que dices, Vero, como que se me quedó mucho esta expresión o esta frase de dar vida, ¿no? Entonces, realmente estamos llamados a dar vida. De hecho, Jesús vino a, como dices tú, a darnos vida en muchos sentidos. También lo vemos a través de la figura de María, pero más allá de solamente la maternidad o la relación que pudo haber tenido con Jesús, sino cómo se relacionó con todos y después cómo empezamos a ser sus hijos. Es increíble como realmente entender y profundizar eso. O sea, yo decía hace un momento que me cambió un montón el panorama cuando entendí eso a nivel espiritual, porque muchas veces como que uno, no sé por qué, naturalmente se limita, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, cuando no tienes algo que quisieras tener o que dices, me acuerdo yo cuando sufría un poco porque no encontraba como a la persona indicada, ¿no? Entonces, como que en mi época de soltería yo decía, no, pero es que si no encuentro la persona, y me sentía un poco limitada, no, es que no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, no puedo ser de cierta manera, no solo en el hacer. Y claro, después ya con el pasar del tiempo, madurando un poco espiritualmente, entendí que realmente en cierto punto yo perdí el tiempo y perdí el tiempo pensando que no podía ser como fecunda o que no podía ampliarme completamente simplemente porque en ese momento yo no estaba viviendo algo que yo quería vivir, ¿no? Entonces, creo que tenemos todos una tendencia a ver las cosas así por un hueco chiquitito y quedarnos como encerrados en esa idea que nosotros tenemos de las cosas o de nuestro estado de vida o de lo que deberíamos estar haciendo o no. O sea, te pongo el ejemplo de la soltería, pero puede ampliarse a muchas cosas, ¿no? O sea, como no tengo los suficientes amigos o incluso capaz tengo una familia en la que hay mucho conflicto, yo qué sé, y nos quedamos como encerrados en esa situación o en ese contexto. Y no nos damos la oportunidad de abrirnos, de ser más fecundos, de relacionarnos mejor con los demás, de mejorar también o sea, desarrollarnos como personas y obviamente también profundizar en nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué piensas tú de este contraste? O sea, ¿por qué será que en lugar de buscar esa fecundidad y eso que, como tú dices, está presente desde el principio de los tiempos, normalmente como nos ponemos trabas o pretextos y no damos ese paso, ¿no?
¿Ves? Me viene a la mente ahora que estabas diciendo eso. Nos hace falta reconocer que somos un don. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? En el sentido, hay una falta a veces de... Va muy unido al tema de la autoestima, de la minusvalía, que a veces tendemos a creernos que no somos nada, que no valemos nada, que, en fin, o sea, esta parte nos quita mucha energía, ¿no?, de lo que estamos llamados a ser. Y fíjense, la voz de Dios para nosotros siempre es una voz que te afirma en decir, tú eres un don, tú eres un don. Habla de los talentos, y cada uno de nosotros somos únicos, como lo es una semilla en esta vida, porque realmente así es. O sea, y me encanta que Jesucristo hable tanto de la imagen de la semilla, porque es muy bella, es muy bella, es una imagen bíblica, pero al mismo tiempo nos tiene mucho que hablar de lo que está dentro de nosotros, que a veces nos vemos tan pequeños, decimos, no, yo no soy nada, porque es una semilla efectivamente no es nada, pero adentro tiene una potencia escondida tan grande, tan profunda. Entonces, uno es reconocerte como don, aceptar que hay dentro de nosotros una belleza, una grandeza, que ni nosotros mismos sabemos cuál es, porque ese es el tema, está escondido, ¿no? No es visible, ni siquiera nuestros ojos, pero Dios sabe cuál es. Y este cerdón empieza justamente en el ambiente de donde estamos plantados, que es en nuestra casa, es en nuestra familia, independientemente de lo que hacemos, ¿no? Y es importante este proceso de conocimiento personal, de conocer, no solamente de conocimiento personal, sino de no tener miedo, de alguna manera, de ser lo que tenemos que ser en donde estamos, ¿no? Ser lo que tenemos que ser estando en nuestra casa, en nuestro trabajo, porque ahí es donde empieza justamente uno a dar vida, ¿no? Uno a dar vida con los propios talentos, incluso con las propias debilidades, o sea, todo entra, o sea, siento que todo de alguna manera hace parte del proceso, ¿no? Yo creo que eso por una parte es importante, o sea, darse cuenta de cuáles son estos dones, ¿no? Que Dios me ha dado y ponerlos también al servicio, ¿no? Al servicio, porque ahí es donde estamos llamadas a ser fecundas, ¿verdad? Con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, incluso con nuestras heridas, que a veces pensamos que, uy, no, pero en mi vida, en realidad yo he sido tan herida, he tenido tantas dificultades, si supieras, o sea, de mí nadie puede salir, nada bueno de mí, ¿no? Así podríamos pensar, ¿no? Y sin embargo, Dios transforma estas heridas en una misión. O sea, lo que yo he visto, lo que yo he escuchado de historias, bueno, eso, con las historias de conversión, ¿no? Que ahí voy escuchando en Instagram varias historias de conversión. Personas que justamente vivieron historias tan duras, tan difíciles, de abuso, de dolor. En el encuentro con Dios, Dios transforma eso y te dice, bueno, además eso, incluso tu historia la voy a transformar en un don para los demás. ¿Cómo decir? ¿Cómo? Sí, yo tengo esta capacidad, ¿no? Como decir, de reciclar lo que para nosotros sería basura, lo que para nosotros es considerado como nada. Dios lo recicla y además lo pone al servicio, ¿no? De los demás como un don. Entonces, siempre digo esta frase, ¿no? En tu herida está tu misión. Y sí es cierto. O sea, hasta eso se aprovecha y hasta eso puedes poner al servicio de los demás tu historia, lo que ha pasado en tu vida, y eso termina dando vida a los demás. Lo que antes fue un señal de muerte para ti, yo veo Patricia Sandoval, ¿no? Que es un testimonio público, por ejemplo, y para las que en fin, no la conocen, ella tiene una historia difícil, muchos abortos, ella lo cuenta, ¿no? En su testimonio, y hoy en día uno ve su vida dando vida, siendo que tocó lo más contrario, por así decir, a la fecundidad, ¿no? Que es el tema del aborto, etc. Sin embargo, para Dios eso no es un límite. Es como decir, ok, está eso, lo viviste, pero yo soy aquel que hace nueva todas las cosas y puedo hacerte inmensamente fecunda donde podríamos pensar que hubo un desierto, ¿no? Que es la imagen más fuerte de la esterilidad, por así decir, el desierto. Y sin embargo, en la Biblia misma dice, haré brotar ríos en el desierto. Y se va, ¿cómo? ¿Qué esperanza? ¿No? Pero ¿cómo es posible, no? ¿Qué belleza este Dios que hace brotar ríos en un desierto? Y eso hizo en su vida y hace en la vida de tantas otras personas. Transforma, ¿verdad? Transforma aquello que nosotros vemos como un señal de muerte, de esterilidad. Y él dice, no, no, no. Eso lo voy a transformar en ríos de vida, donde además otros van a venir y van a tomar de esta agua y se van a llenar de vida, ¿no? Eso que brotó ahí. Es todo un misterio, ¿verdad?
Me encanta lo que dices, porque además siento que, o sea, poco a poco hemos ido tocando diferentes temas, por ejemplo, en el podcast, y en general creo que está como muy generalizado ahora esta búsqueda de alguna manera del propósito, de los talentos. Todo el mundo quiere emprender, todo el mundo quiere lanzar una cuenta en redes sociales y tener una comunidad de manera orgánica y tal, en general, ¿no? O sea, como que tanto en el mundo católico, gente que busca hacer cosas con valores positivos, como en un tono más secular, digamos. Pero hay un valor increíble en todo lo que tú estás diciendo y creo que los católicos, bueno, en general los cristianos, tenemos la suerte de que sí es verdad que Obviamente hay una búsqueda personal de un propósito, de un sentido de vida y de unos talentos que tenemos que aprovechar y demás. Pero esto es algo mucho más trascendental. O sea, justamente ahí como que entra el tema de, en general, de todo lo que estamos hablando, de la fecundidad espiritual, del dar vida, del descubrir cómo en tu fragilidad o cómo en ciertas heridas, o sea, partiendo desde ahí puedes ayudar a otros o incluso tú mismo, no necesariamente tienes que hacer un proyecto de servicio, pero cómo tú vas a cambiar tu vida a través de esas experiencias y hacer algo mucho más positivo. Y realmente eso es posible por Dios, ¿no? O sea, porque Él hace nuevas todas las cosas, porque se quedó con nosotros en los sacramentos, por todo lo que implica eso, o sea, empezando porque, por todo lo que implica que nos haya dado vida y que nosotros seamos capaces de reconocer ese don. Y bueno, además de eso, todo lo que significa las diferentes cosas que nos van sucediendo también a nosotros en nuestra vida. Entonces, me encanta como haber llegado a este punto del podcast donde hemos estado hablando de otros temas y ahorita siento que le estamos como dando ese sentido sobrenatural a todo y como conectando las piezas, sí, de lo que habíamos hablado, que es importante, pero dándole ese sentido mucho más sobrenatural y trascendental que realmente, como decía hace un ratito, es una suerte inmensa que no todo el mundo tiene, ¿no? Y que el simple hecho de reconocerte valioso y realmente, porque a veces sí lo decimos, pero es como convencerse, estar así como tener esa certeza de lo valiosos que somos, de lo dignos que somos, de la manera en la que fuimos creados, como con ese amor infinito de Dios. Entonces, no sé, me parece una coincidencia súper bonita que como que en este punto del podcast, que estamos ya llegando a los 10 episodios o yo qué sé, hayamos podido conectar, como te digo, todo lo anterior con esta parte, ¿no? Mucho más trascendental y que ya simplemente está mucho más arriba de nosotros, ¿no? O sea, que no logramos ni siquiera entender de alguna manera.
Totalmente. Y hay algo aquí que solo me vino al corazón ahora que decías eso. Porque yo pensaba, toda persona tiene la capacidad de ser don porque está creada imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces hay una fecundidad en sí. Pero yo pensaba, ¿cuál es la diferencia entonces con la fecundidad espiritual como tal? Y realmente aquí el tema es lo que nos hace fecundos es el don del Espíritu Santo. ¿Sabes? Yo pensaba, ¿qué es lo que la hizo fecunda María? Fue el Espíritu Santo la que la hizo fecunda. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que estuvo en el origen de la creación? Que creó todo. Estuvo el Espíritu Santo, dice, ¿no? Que posaba sobre las aguas, esta imagen así tan hermosa del Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Porque si nos abrimos, porque eso es, ahí es donde entra la parte de cómo cultivar esta fecundidad espiritual, que me parece importante, que es el tema de la oración, ¿no? Que es el tema del abrirse a lo sobrenatural. Porque sí está muy bien, como bien dijiste, podemos buscar los dones, podemos, en fin, todo eso humanamente hablando es bello, es hermoso y Dios lo quiere. Quiere que seamos productivos, Él quiere que hagamos de este mundo un lugar increíble, porque somos imagen de Él. Y Él es creador y Él quiere que nosotros también lo seamos, así de sencillo. La fecundidad espiritual como tal, Jesucristo viene a trascendernos, ¿no? A decir, hombre, además de que seas increíble para hacer cosas increíbles, como todo eso, esa tecnología, todo lo que hay, que es como, wow, ¿cómo es posible que hagamos todas estas cosas? Él dice, bueno, además tengo un plus para ti. Si te abres a la acción del Espíritu, además serás fecundo espiritualmente. Entonces, no vas a alcanzar a ver, porque podemos, hay cosas que hacemos que vemos el fruto, pero hay algo que ni siquiera llegarás a ver los frutos, que es cuando das este paso de la fe, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de personas que confundidos ahora en mi cabeza, eso de estar aquí en Italia me tiene confundida. Pero bueno, estar en cama, en una persona enferma, ¿no? Una persona enferma que podríamos decir que ahora que está tan el tema del utilitarismo, ¿no? De, pues ya no sirves, entonces ya no hay nada que hacer, ¿no? Es como esta visión horizontalista, una persona que está en cama ya no es útil, es un estorbo, entre comillas, toda esta visión tan horizontalista. La persona que está abierta al espíritu sabe que estando en esta condición, aún con una enfermedad, es fecunda y puede ser profundamente fecunda, además unido al Señor en la cruz. Ahora vamos a entrar en tiempo de cuaresma, ¿verdad? Y es un tema maravilloso para meditar en cuaresma, la fecundidad de la cruz. La fecundidad de la cruz, porque ¿dónde fue que Cristo nos dio la vida, la verdadera vida? Y como cristianos no podemos olvidarnos de esta dimensión tan importante, porque si hubo un lugar donde Jesucristo fue fecundo, fue en la cruz. Y donde Él dejó a María, a todos nosotros como sus hijos, fue en la cruz que María abrazó ahí al pie, ¿no? Es al pie de la cruz. Entonces, a lo que voy es que efectivamente todos nosotros podemos dar mucha vida en la circunstancia que sea si nos abrimos a la acción del Espíritu Santo. Y yo creo que ahí en oración es como decir, Señor, que todo lo que yo haga, es una oración sencilla que podemos hacer cada día en la mañana. Decir, Señor, lo que yo haga el día de hoy, hoy yo voy al trabajo, hoy pues, estoy en cama porque estoy con COVID, o hoy voy al estudio, o hoy voy a estar nada más aquí en casa con mi familia, lo que sea, lo que cada uno esté haciendo. Si uno dice, Señor, hazme fecundo, hazme fecunda en todo lo que yo haga. No sé cómo, pero me quiero abrir al Espíritu. Ven sobre mi Espíritu Santo, ven. Y aunque no es en el éxito de las cosas que yo haga, es en estar unida a Dios, porque eso fue el tema. Jesucristo dijo, sin mí no podéis hacer nada. Lo dijo clarísimo. Sin mí no podéis hacer nada. Y uno dice, no, pues estoy viendo que el mundo hace muchas cosas sin ti. Efectivamente, el mundo puede hacer muchas cosas, pero fecundamente, espiritualmente hablando, solamente unida a Jesucristo, ¿no? Que es el gran misterio de nuestra vida. Y no nos vamos a dar cuenta. Va a ser tal vez un día que a los ojos humanos, pero es que yo hice todo lo que hice y no sentí ninguna diferencia. A tus ojos no hubo ninguna diferencia, pero el Señor toma todo eso que has vivido, lo que le ofreciste, lo transforma y está dando vida en alguna parte que no lo estamos viendo, pero es así, es la economía de la gracia, ¿no? Es algo que trasciende las barreras, es algo que... Pero es importante entrar en la dimensión de la fe, es bien importante.
Justo ahora que lo dices, Vero, creo que como que hay mucho miedo, o sea, por un lado miedo al sufrimiento, al dolor, a que las cosas sí te hagan sufrir o no salgan como tú esperabas, y por otro lado como que siento que también de alguna manera hay un miedo a perder el control. Entonces es súper difícil realmente abrirnos y como de verdad abrir la mente y el corazón y dejar que el Espíritu Santo entre y obre en ti. O sea, a mí personalmente me cuesta un montón y también tengo mis épocas y es un proceso y yo entiendo, pero también como que todos estamos en esa lucha y probablemente también influidos un poco por el contexto, por todo lo que últimamente se dice, pero también es como un tema en el que cuestionamos un poco la libertad. Justo ahorita estoy retomando una lectura de Jacques Philippe, este libro Libertad Interior, que es lo máximo. Estoy recién empezando, lo leí hace mucho tiempo y ahora como que estoy volviendo y justo estaba leyendo ayer una partecita que decía, o sea, esto de que la libertad no necesariamente es tomar una decisión o elegir una cosa, sino realmente como proponerse elegir con alegría lo que te está tocando vivir. Así, muy básico diciéndolo, ¿no? Pero como qué difícil es perder el control, porque en un sentido lo más fácil sería entregarle al Señor el control y quedarte tranquilo y estar confiado y realmente sereno y tal, pero todos como que tenemos esa cierta resistencia, ¿no? Entonces es como difícil, no creo que sea imposible, como tú dices, haciendo una oración sencilla y realmente tratando de abrirse, pero sobre todo entendiendo que más allá de que somos muy valiosos y somos un don, no podemos solos, ¿no? Y que tenemos que aprender a soltar el control. Y eso probablemente sea lo más difícil.
Realmente por eso la palabra acogida es tan importante, que tiene mucho que ver con el tema de la teología del cuerpo, ¿no? Cuando se habla de la sexualidad, la acogida del don del otro, es esa actitud, ¿no? De los esposos, de yo te acojo a ti, o sea, me abro a ti, te acojo, ¿no? Es importantísima esa expresión del acoger al otro, sin resistencia, ¿no? Para que se dé esta unión en el amor, ¿no? Está hablando de la sexualidad. en la vida espiritual, a mí me dio muchísima luz cuando entendí que eso tenía que suceder también con Dios. Esa misma apertura. Y esa fue la apertura de María, cuando ella dice, este hágase en mí. El hágase es potentísimo, porque es decir, no sé cómo va a ser, me estoy muriendo de miedo, porque además dijo, ¿qué es eso? ¿Cómo será? Porque el ángel vio que tenía miedo, porque le dijo, no temas, María, tranquila, take it easy. Y sin embargo, ella trabajó este miedo, que no quita el miedo, porque eso es lo bonito de ver, que ella sintió miedo, pero supo dar la respuesta adecuada, ¿no? Que fue este hágase. Y fue esa apertura. Y entonces Dios la fecunda en ese sentido, en este momento, ¿no? Cuando se abre. Es una imagen muy bonita. Y hace poquito me escribía, ayer fue, me escribió una persona que me decía que estaba angustiadísima, que no podía, estaba muy inquieta, una persona de fe, etcétera, etcétera, pero que hoy iba a salir el resultado de un examen de su esposo, para saber si era un cáncer que ya no iba a tener solución o sí, pero estaba realmente muy angustiada, ¿no? Y nada más le comenté eso, le dije, mira, sea lo que sea, ¿por qué no buscas dar tu sí a Dios desde ahora? Y no esperes el resultado, sino desde ahora, di sí a Dios a lo que sea, ¿no? Claro que tú quieres que estés sano, que eso sí, pero disponte a abrir a la acogida, ¿no? A la actitud de la acogida. Eso le dio muchísima paz, ¿no? Hoy ya, bendito sea Dios, me escribió dando la buena noticia, ¿no? Bendito sea Dios, que ya todo bien. Pero yo creo que tenemos que aprender, ¿no? A soltar el control con el hágase de María. Creo que ese puede ser un camino espiritual a nosotros que nos hace mucho bien. Cuando estamos así controlando demasiado, hay que detectarnos, hay que encienda un foquito rojo adentro de nosotros y decir, a ver, ¿por qué estoy tan angustiado? ¿Por qué estoy tan ansioso? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Qué es lo que me quita la paz? Ya no tengo hambre, no todos los síntomas de la ansiedad. Porque estamos controlando de alguna manera, queremos tener el control. ¿Y cuánto ayuda a mirar a María y decir, hágase a Jesús, no en Getsemaní? No se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, los dos tuvieron estos momentos importantes y en todas las personas del Evangelio, de la Biblia, vemos que en algún momento hay que soltar el control. Y entra la bendición en este momento, entra la paz, ¿no?
Sí, totalmente. Me gusta un montón lo que decías de que, claro, María también tuvo miedo y a veces no sé por qué tenemos una imagen, bueno, sí entiendo por qué, ¿no? Pero tenemos una imagen como muy alejada de Jesús y de María, que obviamente tenían también su lado divino y con una grandeza enorme que es difícil tal vez de entender, pero también tenían su lado humano. Entonces, qué importante en ese sentido también poder identificarnos con ellos y decir, sí, estaban sintiendo estas emociones fuertes, estaban ansiosos, tenían miedo, no sabían muy bien por dónde ir, o sea, estaban perdidos, estaban confundidos y demás. Y entender que nosotros también, si es que nos abrimos a la acción de Dios y del Espíritu Santo, vamos a poder superar esas emociones, que en el fondo son emociones o esos momentos o incluso esas situaciones súper difíciles, si realmente nos abrimos y soltamos un poco el control. Y otra cosa que me parecía súper bonita es que también lo que hablabas hace un ratito, ¿Cómo nos preparamos de alguna manera para estas situaciones que siempre vienen en la vida, porque no van a dejar de venir, por naturaleza vamos a sufrir siempre? ¿Cómo prepararnos mejor? Pues creo que si es que estamos cultivando constantemente esa fecundidad espiritual y estamos unidos en oración, y aunque haya procesos o periodos en los que nos sentimos un poco más en el desierto, probablemente logremos o como entender mejor o responder mejor o tener una mejor actitud, o tal vez no entender, pero simplemente acoger, que me encantó esa palabra, acoger lo que Dios en ese momento nos está presentando o en lo que nos está apoyando, que probablemente no entendemos todavía. Pero qué bueno es ir como cultivando eso a lo largo del tiempo, porque es en esos momentos de dificultad enorme cuando vamos a decir, ok, ya me siento un poco más tranquilo. O sea, no tenemos que estar en esa situación súper difícil para seguir cultivando, es lo que quiero decir, constantemente esta fecundidad espiritual, ¿no?
Efectivamente, yo creo que no se trata tanto, a veces corremos a Dios cuando sentimos el agua en el cuello, ¿no? Y yo creo que adelantarse y, como les decía, ¿no? Esa actitud de todos los días en la mañana. Me acuerdo una vez en misiones, de ver a un señor que todos los días tenía ahí al rincón de su casa una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y me encantaba, o sea, desayunaba con nosotros en la mesa, era un campesino, y luego iba al rincón de su casa donde tenía este cuadro, la Santísima Virgen, se quitaba el sombrero, se ponía en el pecho, la miraba, la miraba, la miraba, 3 minutos, 2 minutos, ¿no? Y se iba al trabajo. Dice, o sea, qué belleza, ¿no? Es la imagen de la persona que sabe que va a un campo de trabajo donde va a sembrar, pero no sabe si va a llover, si no va a llover, porque todo lo demás no depende de él. Lo único que va a hacer es sembrar, ¿no? Pero toda la fecundidad de esta tierra no la da él, la dará el cielo. Si hace llover, si hay sequía, si va a granizar o lo que sea, ya es como Señor en tu nombre, ¿no? Tú sabrás la manera con que eso va a fecundar y eso va a dar su fruto. Pero por lo menos es la actitud de decir, yo ya terminé, pero ahora a ti te toca hacer llover, ¿no? Una canción que habla algo así que me encanta. Pero justamente yo creo que ahí está la clave de todos los días en la mañana salir al mundo de nuestra familia, de nuestro trabajo, de lo que sea, con esta conciencia de ser campesinos como este señor. Dice, yo voy a sembrar en la vida con lo que tú me has dado, lo bueno, lo malo, lo que sea. Y tú eres capaz de hacer todo eso fecundo, hazlo tú, hazlo tuyo, porque eso es importante tener en cuenta, ¿no? La fecundidad viene de Dios, es Él, ¿no? Que nos permite unidos a Él, porque acuérdense, sin mí no podéis hacer nada, ¿no? Unidos a Él, nuestra vida gana otra dimensión completamente distinta, ¿no? De lo que nunca imaginábamos.
Sí, claro, y volviendo a lo que decía, lo que decíamos al inicio, a veces yo últimamente hablo del tema de los hábitos, de la planificación personal, de cómo, no sé, alcanzar tu mejor versión y demás. Y qué, o sea, qué linda esta imagen que nos acabas de regalar de este señor que se sacaba su sombrero y se quedaba 2 minutos conversando con la Virgen. O sea, es eso, no necesitamos hacer grandes cosas, no necesitamos. Como está hacer una estrategia súper, no sé, como de alguna manera estructurada y planificada para construir un hábito de todos los días levantarme a rezar y tal. Obviamente está súper bien, hay tácticas, hay cosas que como humanos nos van a ayudar a hacer esto, pero me encantó la imagen porque nos ayuda a ver también que no se necesitan grandes cosas, que es algo muy sencillo que cada uno dentro de su contexto puede hacer esto y puede realmente darle un giro a su vida y entender que puede ser mucho más fecundo cada día de nuestra vida simplemente con esta pequeña acción, ¿no? Y con esta actitud y esta apertura de nuestra parte.
Es.
Así que me encanta, Vero. Creo que por el tiempo vamos a cerrar con esta imagen que quedó súper bien. Y lo que te iba a pedir es si por ahí tienes algún recurso, algo que nos puedas compartir como para empezar en este camino de la fecundidad espiritual, algún libro que te haya marcado, un video, lo que sea que se te ocurra. Y
Qué
si
buena
no,
pregunta, qué
y si te
buena
estoy poniendo en
pregunta.
aprietos, me lo puedes pasar
No, me
después y
dejaste una tarea. Sí,
pongo ahí.
hay cosas que son justamente que hablan sobre el tema de la fecundidad en sí. El libro que estás leyendo es muy libro, realmente el de la libertad interior.
Súper.
Toca de alguna manera este tema, que es vivir esta vida acogiendo la vida como viene, ¿no? Hay un libro también que se llama El Santo Abandono. Que también tiene algo que ver con eso, de saber vivir la vida en este abandono en Dios, en esta confianza en Él, en fin. Pero me
Bueno.
dejas tarea.
Perfecto, te dejo tarea y ahí me mandas el dato, yo lo pongo ahí en la descripción del podcast para que todos los que nos escuchan puedan como tener ese recurso y empezar por alguna parte y también se den cuenta que no es difícil, ¿no? Te
Bien.
agradezco muchísimo, Vero, de verdad, por estar aquí. Como te dije hace un ratito, creo que fue como el momento perfecto después de haber estado hablando de todos estos temas, de los propósitos y de los talentos que son importantes, pero como que de alguna manera es un punto de quiebre el entender que no todo depende de nosotros, que tenemos que estar tranquilos, soltar un poco el control y dejarnos también acoger y acoger nosotros también al Señor. Así que Gracias por estar aquí y por entregarnos este tiempo que sé que está súper apretado, así que muchísimas gracias.
No, un gusto estar aquí contigo, Silvia, y adelante con este podcast tan, tan especial que abre estos temas y que ayudan tanto, ¿verdad? Casi que entre luz en nuestras vidas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí también. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden seguirme en mi cuenta personal, silvia.org, o en Catholic Link, para enterarse de los próximos episodios de este podcast. Les mando un abrazo y nos vemos.